mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Aquí estamos en directo, esto es Mediodía en COPE Ourense, esto es el viernes 29 de septiembre del año 2023, seguimos con muchas nubes, pero se espera una tarde soleada, se espera que brille el sol, que tengamos 32 grados, vamos a acabar el mes de septiembre con mucho calor, 34 espera mañana, y vamos a comenzar el mes de octubre también con mucho calor. Eso es bueno, por ejemplo, para disfrutar del día de la bici, donde van padres, hijos, nietos, abuelos. Es una maravilla disfrutar el día de la bici por las calles de la ciudad orense con un recorrido de 11 kilómetros. Bueno, esta semana el alcalde orense, Gonzalo Jácome, volvió a decir que, según la información que él tiene, el gobierno central va a posponer de nuevo la adjudicación de la estación intermodal. Y claro, dice que Jácome, que la estación de Vigo ya se construyó hace años y que la de Ourense, pues esto supone un retraso más y que se puede ir más allá del año 2030. Eso es lo que dice el alcalde de Ourense, pero como siempre queremos en la cadena COPE, pues hablar con los expertos en la materia, los expertos de verdad que saben cómo van las cosas y de paso nos pone al día pues de la situación del tren de alta velocidad. Manuel Martínez Rapela, ¿qué tal, amigo? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Encantado de estar aquí.
Un placer que nos acompañes y, claro, vuelve a la actualidad. El alcalde, ya ves lo que ha dicho, que como sigan así las cosas, que ahora quieren revisar los precios desde el gobierno central y de esta manera se va a retrasar la adjudicación y nos podríamos ir más allá del año 2030. ¿Qué hay de todo ello?
Bueno, lo que parece ser es que la licitación se había puesto en marcha, las empresas se presentaron, estudiaron los proyectos y se encontraron con que los precios estaban desfasados. La verdad es que en esta época que cantidad de proyectos de la administración pública e incluso privada están desfasados por el aumento de los precios de la construcción, sobre todo de materiales, pues es un poco peculiar que el Ministerio no se hubiera dado cuenta y sacara la licitación sabiendo que estaban desfasados los precios al menos un 30%. ¿Qué ocurre? Pues sí, salió esa licitación y ahora pues tienen que anularla y actualizar los precios y volver a hacerlo. De todas maneras, no podemos olvidarnos que esa licitación había salido nada más ni nada menos con 72 meses de plazo. Es decir, que estamos hablando de 6 años. Si estamos en el 23 y se hubiera puesto en marcha este año, estaríamos en el 29. Luego, creo que el alcalde tiene razón. Si se consigue apurar los tiempos de licitación y de hacer el acta de replanteo, etcétera, etcétera, durante el año 24, pues estaremos en el 30. Eso con mucha suerte, porque no suelen cumplirse los plazos.
O sea que hasta el año 2030 no contemos con la construcción de la estación intermodal.
Pero además hay otra cosa, y es que la segunda parte de la variante está sin licitar también.
Claro, ese es el otro tema.
Y los cuartos empiezan a escasear en los ministerios, y concretamente en el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, si se remodela la estación, que lo principal de la remodelación ya no es solo la comodidad para los viajeros, sino la playa de vías, que se ponga de acuerdo con la entrada del AVE, pues necesita que esté hecha la variante. Si no, se haría un poco en falso. Así que lo que necesitamos es que salga de una vez la licitación de la variante de la segunda parte, es decir, entre Seisalvo y la estación, y al mismo tiempo que salga la remodelación de la estación para que al menos en el 2030 estén ambas cosas.
La primera parte ya está licitada. ¿Para cuándo se construiría la primera parte de la variante exterior?
Sí, va con bastante retraso, por lo que vemos en los medios de comunicación. Pero bueno, se está estudiando en ella. Hay un túnel que está retrasado. Pero lo cierto es que de poco vale que se apuren mucho si no está la segunda parte. Es decir, lo que hace falta es que entre en funcionamiento toda junta. Aunque parece que pretendían enganchar, digamos así, con este léxico, en Seisalvo, pero no ganamos nada. O sea, lo que hace falta es que la variante se haga completamente y que la estación se remodele completamente.
En esa remodelación de la estación, que sabemos que no es aquel proyecto de Norman Foster inicial, sino que es otro proyecto más funcional, hay algunos aspectos importantes y relevantes, ¿no? Por ejemplo, las marquesinas para los taxis, las marquesinas cuando uno llega de viaje, que se puede encontrar, pues, que digamos que ningún soporte para esa lluvia intensa que se puede encontrar al salir del tren,
sí, una palabra,
o para 40 grados de temperatura, ¿no?
Bajarse a la intemperie.
Bajarse a la intemperie,
cosa que
claro,
es...
que es llamativa. Vienes en AVE 2 horas y cuarto desde Madrid hasta Ourense y de repente estás absolutamente
te bajas bajo la lluvia o te bajas bajo un sol tal, o cambiar de andén supone una complicación enorme porque no hay los medios para el cambio de andén mecánicos, ¿no? Hay un ascensor en el que caben un par de personas con sus maletas y eso es todo. Todo eso hay que remodelarlo naturalmente y está en el proyecto hacerlo. Pero claro, cada vez se va retrasando más, que es un poco de lo que hablamos hoy. Las administraciones públicas con Ourense pues siempre están en la misma situación. Todo se va aplazando, todo se va retrasando. Se consignan presupuestos anuales que luego no se gastan. Y siempre sospechamos, naturalmente, que es que hay que cumplir con otras autonomías y con otras provincias.
Claro, que ahí está lo que decía el alcalde, por ejemplo. Ahí está la estación de Vigo, al lado, donde hace años que está la estación de Vigo hecha, y sin embargo la estación de Ourense todavía queda a esperar.
Y a Vigo no llega el AVE.
Ahí está, porque ese es el otro tema, que han llegado el tren de alta velocidad, el AVE ha llegado a Ourense y todavía no ha llegado al resto de Galicia.
Por eso podríamos hablar también de los famosos trenes Abril, que son los que van a permitir que llegue el AVE a Coruña y a Vigo. Pues porque pueden pasar por Ourense y cambiar de ancho de vía y llegar allí en alta velocidad, cosa que en este momento no se está haciendo con los trenes Alvia. Pues no lo sé cómo está, porque cada vez lo retrasan más. Ahora hace mucho tiempo que no tenemos ninguna noticia de ellos. La última noticia es que se van a entregar el mes que viene. Vamos a ver. No lo sabemos.
Y la Consejería de Infraestructuras anunciaba que le habían realizado un requerimiento desde la Xunta de Galicia al Gobierno Central para tener más frecuencias. Es verdad que es muy complicado coger un billete hoy en día para ir Ourense-Madrid o Madrid-Ourense.
Claro.
Es necesario más frecuencias, ¿no? Porque ahora mismo, ¿cuántas frecuencias tenemos?
Bueno, me parece que tenemos 8 por sentido. Pero lo cierto es que... 8 o 10, ahora no lo recuerdo. Pero lo cierto es que no tienen trenes. Y por lo tanto, entre que no tienen trenes y que hay más de 100 kilómetros del trayecto de vía única, las frecuencias se resquebrajan, o sea, no son las suficientes. Claro, los trenes Abril multiplican el número de viajeros cada uno y entonces habría muchas más plazas. Estos
son más grandes,
200,
¿no?
Y pico, claro. Y los trenes Abril llegan hasta 500 y pico viajeros.
¿Qué diferencia hay entre los Abril y los actuales,
Bueno, es un tren Talgo, igual que los otros, son un poquito más anchos, con lo cual caben más asientos. Tienen otra configuración, que es la que permite eso, suprimen otras zonas con las cuales meten más viajeros, es más largo también. Y lo principal, a mi juicio, es que es un tren de alta velocidad, es decir, que circula a la misma velocidad que el AVE. Por lo tanto, si llega a Ourense en el mismo tiempo que está llegando el AVE y luego de aquí a Santiago puede circular a 300 kilómetros por hora, cosa que ahora no circulan sino a más de 200, y es un tren que lo permite naturalmente, y luego aunque sea por el eje atlántico, pues también ahora que pusieron en marcha el RTMS, pues acelerará los tiempos, es decir, que van a llegar en unos tiempos prudenciales a Coruña y a Vigo, cosa que ahora no lo hacen, naturalmente, porque hay que cambiar de tren en Ourense si se viene en AVE.
Claro, podríamos alcanzar los 25 minutos de distancia a Santiago aproximadamente,
sí,
¿no?
Sí,
que es lo que se plantea, 28 ahora son 38.
Minutos es lo ideal, vamos, lo que está marcado.
Y Coruña, poco más de 50, ahora mismo 1 hora y 8 minutos,
claro,
ahí.
Claro.
Pasar de 200 a 300 kilómetros por hora, como coge el AVE, pues la diferencia es enorme.
Pueden alcanzar también un poco más de velocidad gracias a la RTMS en el eje atlántico, no mucho, porque el eje atlántico no es alta velocidad, es velocidad alta, pero sí, se llegará allá en tiempos competitivos.
Bueno, conexión con Coruña, conexión con Santiago, ¿Y con Lugo? ¿Y con Vigo?
Con Santiago y con Vigo. Vamos a ver, con Vigo estamos hablando siempre de ir por Santiago, aunque sin entrar en la estación de Santiago. Estos trenes supongo que no entrarán en la estación de Santiago, más que algunos, y otros pasan por el bypass de Conxo, de Angrois, precisamente, desgraciadamente, tenemos que hablar de Angrois. Pasan por ese bypass y llegan a Vigo. En cuanto a la conexión directa con Vigo, yo sigo opinando que la de Cerdedo no se hará nunca, y que el día que se haga la salida sur de Vigo y se llegue a Porriño en unos minutos desde Vigo, entre Porriño y Orense, hay muy poca distancia, y por ahí es por donde habría que hacer el acceso entre Vigo y Orense, que estarían comunicados en media hora.
Es que hay trenes de conexión de...
Pero esto va para un poco más largo.
Va para largo, ¿no? ¿Trenes de mercancías?
Ese es otro, se está con lo de los trenes de mercancías de la zona atlántica versus mediterránea, y eso está verde. Están arreglando, de alguna manera, poniendo un poco actualizada la línea de Monforte-León. Es una línea muy antigua, mucho más que la de Orense-Zamora, que ahora dejamos abandonada. Tiene pasajeros y mercancías, tiene unos radios de curvas, pendientes, etcétera, no muy compatibles con circular con mercancías, con los pesos que van a circular, con trenes de 750 metros de largo. Y eso, a mi juicio, pues lo van a utilizar parcialmente, y es muy probable que se utilice la vía convencional que hoy sale de Orense y llega a Medina del Campo, y que no se está utilizando más que algún que otro tren de pasajeros. Eso abriría otro camino del que podemos hablar, si te parece, que es la famosa estación de mercancías del polígono de San Ciprián.
Recordemos que realizamos un programa especial el 3 de marzo, estoy hablando del 3 de marzo, en la Asociación Empresarial del Polígono de San Cibrao de las Viñas, donde estaba el presidente de la asociación, estaba Manuel Martínez Rapela, estaba Pedro Seara, estaba Pedro Seara representando al Foro Liceo por el trabajo que está haciendo. Además de ellos estaba José Carlos Díez, experto en la materia.
Así es.
Y estaban los alcaldes de Pereira Aguiar y de San Cibrao de las Viñas, que hoy son presidente y vicepresidenta primera de la Diputación.
Sí, señor.
Han pasado Luis Menor y Marta Núa a ser alcaldes, siguen siendo alcaldes, alcalde y alcaldesa, a ser presidente de la Diputación y vicepresidenta primera de la Diputación. O sea, que todavía tienen la voz mayor y más autoridad para reclamar esa estación de mercancías. Eso es necesario, ¿no? Es necesario, pero no se lo toman en serio.
A todos nos lo parece imprescindible, porque realmente donde se mueven mercancías en la provincia de Orense es allí. El 90% de las mercancías se mueven en el polígono y alrededores. Por lo tanto, lo lógico es que la estación de mercancías esté allí y no ocupando un espacio inmenso en la estación Empalme hoy, con muy poco rendimiento, con una... Podemos además cuantificarlo. Se mueve aproximadamente un vagón diario.
Vagón diario, claro.
O sea, casi,
y hay 14 vías prácticamente para ello.
Sí, es un espacio que vendría muy bien a la ciudad, que lo cedieran a la ciudad.
Claro, porque prácticamente sería de 14 dejar dos vías aproximadamente, sí. ¿No? Dos vías de 14, y todo ese espacio, que es un espacio enorme, se podrían hacer usos distintos para la ciudad.
Naturalmente. Que le hace mucha falta al puente, además. Eso y la zona de talleres, que tampoco la están utilizando, con muy poca eficiencia.
Qué pena, ¿no?
Claro, todo eso. Pues entonces esto es lo que, junto con la variante, que es imprescindible, tenemos pendiente en ferrocarriles, independientemente también de que las frecuencias, como hablábamos, dentro de la autonomía, pues no están, no solo son las suficientes, sino que no están bien repartidas. Yo creo que Renfe tenía que repensarse un poco cómo está manejando los trenes en Galicia, porque los llevan llenos en muchas ocasiones y otros vacíos, y yo creo que es que sus horarios no son compatibles con las necesidades de la gente.
Hay que reajustarse.
Es
así. Por cierto, esta semana el Partido Socialista ponía un tema encima de la mesa, que es la recuperación de la locomotora, que se está degradando.
Sí.
Pero es que merece la pena que se ponga también que se arregle, ¿no?, la locomotora, porque forma parte de la historia de la ciudad, es un emblema desde aquel 1976 que la situaron ahí, fue cuando Renfe se la cede a la administración local. Sí, sí. Es prácticamente la primera vista que tienen los visitantes cuando llegan a Orense, salen de la estación intermodal y se encuentran con esa locomotora.
Es significativa y ornamental al mismo tiempo, y luego tenía que estar impecable. Yo espero que la restauren de una vez y que vuelva a tener aquel aspecto con sus zonas brillantes y sus zonas más de ferrocarril. Esas máquinas son muy bonitas, por otro lado. Aunque yo no sé si me lo parece a mí, porque soy muy aficionado a los trenes. Pero son unas máquinas preciosas, ¿no? Mucho más bonitas que las de hoy, que parecen más el pico de un camión, ¿no? Sí.
Es verdad. Y demuestra también el peso específico que tiene Ourense en el ámbito ferroviario gallego.
Siempre, claro.
Y del noroeste, claro.
Claro.
Bueno, eso en cuanto al ferrocarril. O sea que habrá que esperar. Vamos a poner la fecha 2030 para...
Mínimo.
Claro. Para la estación intermodal y para la variante exterior.
Siempre que la liciten, porque la estación, por lo menos la estación la están moviendo. Ya salió licitación, ahora van a modificar la licitación, vamos a ver si apuran que podrían hacerlo. Eso en 2 meses lo podían tener listo para volver a hacerlo. Vigilaremos a ver cuánto tardan.
Bueno, pues 7 años, pónganse...
Pero con la variante igual. La variante hace falta que hagan la licitación de la variante de una vez.
Claro, después de qué vale que los presupuestos pongas...
Hablamos del 6 al Bourense, claro.
Claro, que pongas asignaciones presupuestarias y al final no lo llevas a cabo. En cuanto a las infraestructuras ya de carretera, hay algo que es sangrante, pero sangrante, que es la autovía de Valdeorras. Desde el año 2007 que se habló de esta autovía de Valdeorras, y llevamos 16 años rizando el rizo. Y seguimos
la famosa
en el olvido,
76,
¿no?
Que tanta falta le hace a la provincia de Orense, porque la comarca de Valdeorras está aislada de la capital. Y sería interesantísimo, porque la comarca de Valdeorras, en donde yo viví, se comunica en cantidad de cosas con el Bierzo, porque es mucho más cómodo llegar a Ponferrada y llegar a aquella zona que llegar a la capital. Y naturalmente la capital es la zona administrativa y la que nosotros necesitamos que se desarrolle toda la provincia al unísono. Pues bien, esa 76 es imprescindible y además hay una cuestión que a mí me duele siempre y que se habla poco. Y es que cuando se habla de la 76 se dice que ya están estudiándose, que ya se van a licitar y tal, los tramos entre el Barco y Ponferrada. Y a nosotros lo que nos interesa es entre el Barco y Orense.
Y Orense.
Naturalmente todo, ¿no? Porque una autovía no tiene que hacerse limitada a 2 puntos, sino conectar con el resto.
Claro
que hace falta. Pero
después de esperar ello, siempre nos están hablando de esa licitación entre el Barco y Castilla y León, y lo que nos interesa es el Barco y la ciudad de Orense.
Claro, naturalmente. Esa es la 76. Luego tenemos la de Lugo. Antes decías que se consignaban presupuestos y no se gastaban, y uno de los tramos de la autovía de Lugo, de la 56, es la famosa circunvalación norte que tenemos ahí en Eiras Vedras y en esa zona. Ahí hace un año que se puso la primera piedra y nadie se acordó de poner la segunda. Ahí está parada. Consignaciones presupuestarias que no se gastan. ¿Por qué? Pues alguien tendría que explicarlo, ¿no? Otra, pues la conexión con Portugal desde Celanova, la
G31. Otro tema importante.
Reclamado por todo el mundo, con lo interesantísimo que sería acercar toda esa población del norte de Portugal por ahí hacia nosotros, desde el comercio, desde la hostelería, desde el turismo y desde la misma universidad.
Claro, nos acercaría hacia Oporto ya,
claro,
por esa zona.
Por ahí se conecta con Braga y con Oporto, con todo. Es que además ahí en Ponte da Barca llegan todas las autovías portuguesas. Quiero decir, hay una conexión que ya se continuaría hasta el Algarve. Es decir, que solo nos falta el tramo desde Celanova a Lindoso, a nosotros, y a ellos también le falta un tramo desde Ponte da Barca hasta Lindoso. Es interesantísimo que se hiciera esto. Y luego hay otra, y hablando también de Valdeorras.
Pero nada se sabe de ese tramo, ¿no? De cuándo se va a efectuar.
Bueno, se sabe que la Xunta de Galicia va a hacerle un arreglo, una modificación interesante, pero no autovía. Y eso es lo que está pendiente, ¿no? Que se continuara la autovía que ya llega hoy a Celanova desde Ourense, se continuara hasta la frontera portuguesa. Luego tenemos la U533. Esta es una carretera que yo conozco bien porque la circulé mucho por ella, que es la que comunica a Rúa con Agudiña. Es una carretera dificultosa, llena de curvas, completa, de pendientes, etcétera, en donde el invierno con la nieve y por ahí se hace muy complicada, y puedo atestiguarlo.
Sí.
Y también, sería también, la conexión de la salida, claro, pues sería la conexión de la salida de Valdeorras, otra de las salidas importantes de Valdeorras hacia la meseta, y sobre todo conectar con la estación del AVE. La estación Porta de Galicia, que se llama del AVE en la Gudiña, la podrían utilizar todos los valdeorreses si esa carretera se pusiera en unas condiciones, no digo de autovía, pero sí de vía rápida.
De vía rápida, como se utiliza en muchas zonas de Galicia.
Exacto. ¿Qué más de carreteras? Mantenimiento de las convencionales. Que una vez que se ponen en marcha las autovías, que también tienen sus problemas de mantenimiento, pues las otras se abandonan. Entonces tenemos sin autovía, pero abandonada la carretera de Orense a Lugo, abandonada la de Orense a Pontevedra, y podríamos seguir así, llenas de baches, llenas de
problemas. Es que eso
problemas.
Lo que no puede ser. Eso ocurría aquí en el centro de la ciudad de Orense, lo venimos contando, con la calle Bedoya.
Sí.
Desde el Parque de San Lázaro hasta Bedoya, oye, es que estamos hablando de los tiempos de Jesús Vázquez y no se hizo
era
nada.
Era un tobogán.
Era un tobogán, pero era complicadísimo para el coche. Estabas como bailando cuando ibas en el coche. Es increíble en el centro de la ciudad. Bueno, ahora por fin se acaba de arreglar.
Aleluya.
Después de más de una década. Aleluya, aleluya, lo acabamos de ver ahora mismo. Pero era sangrante. Pues esto es lo mismo. Cuando un firme está mal, habrá que tomar las medidas oportunas.
Pues claro que sí. Lo que pasa es que se olvidan mucho de esta zona.
Demasiado.
Demasiado
diría yo.
Zona.
Sí, sí.
Los que hemos seguido los presupuestos generales del Estado desde hace muchos años, por diversas circunstancias, y ver cómo se consignaban partidas que luego no se gastaban, cómo la lucha política decía que sí, que no, etcétera, porque nunca se ponen de acuerdo todos los adversarios políticos para luchar por Orense conjuntamente, y eso nos lastra mucho. Orense tiene su parte de desidia del que había que abandonar. Nos vamos conformando con todo lo que ocurre. Yo no soy partidario de algaradas, pero la protesta continúa con razonamientos en los medios adecuados, en los parlamentos, en los periódicos, en los medios de comunicación, en la radio, etcétera. Pero bueno, solo algunos clamamos de vez en cuando nos llamáis, ¿no?
Bueno, ahí está, por ejemplo, el Foro Liceo, ¿no? Que están
ahí
16
está el Foro Liceo
colectivos
trabajando,
profesionales.
Sí, que vamos a sacar ahora un trabajo que a mí me parece muy interesante sobre la situación en que se encuentran los monumentos de la provincia a efectos del turismo. Hemos visitado una buena parte de todos los monumentos histórico-arquitectónicos por parte de los miembros del foro, el liceo, y está un trabajo que ya está terminado, solo falta presentarlo ante el plenario del foro y sacarlo a los medios, ¿no? y a todos los que lo enviamos. Y ahí pues sacamos algunas conclusiones que no voy a adelantar, pero curiosas, y es que muchos sitios pues no se pueden ver, no se pueden visitar, y tenemos un patrimonio excepcional. Hablando de que las administraciones nos abandonan, habría que hablar del Museo Arqueológico.
Ahora, 20 años.
Podríamos decir que el único museo de Orense está cerrado hace 20 años. ¿Qué le enseñamos a los que vienen respecto a museos? Pues sí, afortunadamente pues podemos enseñar el del Turo Baltar o el de los trenes en miniatura y poco más. Porque el Museo Arqueológico, que es espléndido y que tiene unas piezas magníficas de todas las épocas, pues están almacenadas. Y menos mal que hay una pequeña escolma en San Francisco, al lado del claustro, que nos enseña unas piezas magníficas, sobre todo para los aficionados. Pero claro, unas poquitas, allí no tienen espacio para más. Museo arqueológico, esencial. Abandonadas, pues la residencia de discapacitados adultos de Barrocas. Pasé por allí hace
el
poco
Procap.
Y sí, están trabajando,
sí.
Pero ¿cuánto tiempo? ¿Cómo pueden durar las obras en Orense? Son eternas, nuestras obras son eternas.
Sí.
¿Cuánto tardó la biblioteca? ¿Cuánto tardó el archivo? ¿Cuánto está tardando el museo? ¿Pero por qué las obras de Orense tardan de esa manera? Que se las adjudiquen las empresas de Orense y verán cómo corren.
Cómo corren, prácticamente, cómo lo hacen, claro.
Cómo lo hacen. Lo que pasa es que no se trata solo de las empresas, se trata del sustento económico que aportan las administraciones y que lo van sustrayendo. Total, yo el resumen que hago es que las administraciones públicas foráneas nos tienen muy abandonados desde hace muchos años. Y me da la impresión de que no hacemos todo lo posible porque eso revierta.
Pues es un tema complicado, ¿eh? Complicado y difícil. Porque hay temas realmente que los vienes hablando desde hace años. Yo recuerdo, por ejemplo, la Circunvalación Norte, que se me viene a la cabeza desde los años 90.
Sí.
Los años 90 que se habló de Circunvalación Norte. ¿Y dónde está la Circunvalación Norte? ¿Dónde está?
Pues ahí está. Y la Este, que pertenece a la Sunta. Que ahí está sin terminar desde hace no sé cuánto tiempo. El acceso al polígono, que se hace solo un tramo y se deja a unos kilómetros del polígono. Y así todo. Así todo. Nunca hay dinero suficiente para Orense. ¿Y qué ocurre con Orense? Pues que es la décima parte del Producto Interior Bruto de Galicia y no es una casualidad. Es la falta de inversión y la falta de infraestructuras. Nosotros teníamos la Galicia llamada interior, Lugo y Orense, tenía que desarrollarse casi al mismo ritmo que la Galicia exterior, y Galicia sería otra. Nosotros produciríamos mucho más, teníamos mucho más consumo interno, tendríamos más exportaciones, teníamos todo, pero se están desarrollando de forma disociada, es una de las otras. Y la que más lo paga es Orense, porque había un tiempo en que íbamos un poco por encima en riqueza producida anualmente, el PIB de Lugo, y en este momento no superan.
Sí, hay un tema evidente, que es que el AVE fue un impulso muy importante para, desde el punto de vista de dinamización económica y del turismo. Pero si todavía no se construyen hoteles y no hay plazas hoteleras suficientes, si es que quieres convertir a Orense en un centro de reuniones, de negocios,
claro,
y realmente no hay plazas hoteleras, la gente tiene que irse a Yariz, otras cosas, otras
entonces
zonas.
Entonces nos iríamos
a
otra cosa, que ya la culpa es exclusivamente nuestra, plan de ordenación.
Plan de ordenación.
Sí, plan de ordenación de la ciudad, no hay hoteles, no hay balnearios, no hay nada.
El balneario en la ciudad.
Pisos escasos y caros.
Ahí está.
Porque no se construye.
Ahí está la oferta de alquileres, claro, claro. Hay una demanda
pues ahí
extraordinaria.
Llamemos al ayuntamiento a que se pongan de acuerdo los partidos que están allí y que saquen el plan de ordenación.
Pues eso es complicado, ¿eh? Lo veo cada vez más complicado. En el ayuntamiento las cosas las veo más complicadas. Pero es tremendo, tremendo lo que estamos viendo. Este es el panorama real y el panorama que estamos contando. Y solo con el ejemplo de la estación intermodal, solo con el ejemplo del tren de alta velocidad, no, de la variante exterior del AVE, se ve la desidia durante años. Y
claro,
después el ejemplo que ha puesto Manuel Martínez Rapela es claro. ¿Dónde está el Museo Arqueológico? 20 años esperando para entrar y ver el Museo Arqueológico. Es increíble.
Pues sí.
Que no puedas enseñarle a nadie un museo tan bonito que tenemos en la ciudad por la desidia.
Uno de los grandes atractivos que tendría para el turismo la provincia de Orense.
Sin duda.
Los museos arqueológicos lo son en general, en muchos sitios, pero es que el nuestro es muy bueno. Muy bueno, tiene piezas excepcionales, desde los castresos hasta nuestros días.
Mira que tenemos zonas maravillosas de zonas castresas maravillosas en
sí,
la provincia
sí.
de Orense.
Sí, sí.
Y tenemos ahí elementos históricos maravillosos para ver. Pero bueno, es lo que hay. Manuel Martínez Rapela, que es un placer que nos acompañes.
El placer es mío.
Ponernos siempre al día de la realidad de Orense. Realidad a veces preocupante, ¿eh?
Es triste, sí.
Queremos ser positivos.
Recordar estas cosas.
Somos positivos, pero a veces te vienes abajo viendo esto, ¿eh? La autovía de Valdeorras, desde el 2007. ¿Dónde está? No se ha hecho nada. La autovía de Lugo, nada. La estación intermodal, te vas a Vigo, tienes una estación maravillosa, vienes a Orense y no es que vaya a ser para mañana ni para pasado mañana. Esto hasta el 2030 y gracias.
Y gracias.
Es una pena. ¿Y dónde están los políticos? Pues nada, calladitos. ¿Eh? Calladitos. Bueno, ya no digamos lo que dicen cuando están en el gobierno y lo que dicen cuando están en la oposición. Nada que ver.
Por eso yo clamo porque para nuestras cosas se pongan de acuerdo. Que discutan en todo lo que quieran. Pero para las cosas de Orense que se pongan de acuerdo en las reclamaciones y otro gallo nos cantara.
Claro que sí. Manuel, gracias. Gracias por acompañarnos. Hacemos una pausa y seguimos. Estamos en directo, esto es Mediodía en COPE Orense.
Foro La Región, jueves 5 de octubre, conferencia, almuerzo, la Audiencia Nacional, un tribunal excepcional, con Manuel García Castellón. Entrada mediante invitación. Transmisión en directo desde la web y Telemiño. la región. Lo que cuenta es Ourense.
Este otoño te recomendamos estas firmas comerciales.
Moto Sucha, concesionario Piaggio Vespa.
Carrera Automóviles, carretera de Vigo.
Empresa Nieto, fachadas cubiertas e impermeabilizaciones.
Hotel Restaurante Conde, Taboadela.
Compro Oro Santo Domingo, frente confitería.
Grupo Dila en Adarrasa.
Estaciones de servicio en Opino y Oviso.
Grupo Viena.es, desguace.
Clínica Dental Parracía.
Todo sobre
Ourense. Sondeos Chanqueiro.
Mexicana Brasas en lugar de Asairas, Toen.
Chatarrería y desguace Sandías.
Persianas y Todo Rivero, más de 35 años contigo.
Vive el otoño con tu radio.
¿Cuáles son las principales recomendaciones que podemos hacerles a nuestros oyentes para que se vayan un poco más tranquilos de casa? ¿Qué precauciones se pueden tomar antes?
Es recomendable si tenemos algún vecino de
¿Cuál es el Saint-Tropez español? A ver, que yo me apunto.
Bueno, pues para mí, sabéis que tengo debilidad por la costa tropical española.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a Fin de Semana de COPE
con Cristina López Slichting.
Este otoño te recomendamos estas firmas comerciales.
Centro Integrado de Formación Profesional Afarisa.
Restaurante Miguel González en Opereiro de Aguiar.
Talleres de Auto en Urbanización Madrigal.
Grupo Viana.es, desguace.
Clínica Santo Domingo en Rua Progreso 127.
Parrillada Mieiral.
Oren Óptica.
Persianas y Toldos Rivero, más de 35 años contigo.
Bakery and Coffee Tito en la zona universitaria.
Jesús Lorenzo Hijos, estación de servicio Castadón.
La Galleguita en Castadón.
Vive el otoño con tu radio.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expo, Pilar García Muñiz, Pilar Tisneros y Fernando de Aro, les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
En COPE Ourense te ofrecemos la actividad del INORDE durante esta semana.
El INORDE organiza la segunda edición del Foro de la Castaña en el Multiusos de Ríos los días 6 y 7 de octubre para analizar los retos y oportunidades que ofrece este sector, en el que la provincia es el principal productor de Galicia. Es la segunda edición que contempla temáticas técnicas y prácticas que inciden en el adecuado desarrollo de las producciones. Esta acción es una de las actuaciones recogidas en el convenio de colaboración firmado entre el INORDE y la Consejería de Medio Rural para la puesta en valor del sector de la castaña a través del Centro de Desenvolvimiento Agroforestal, dependiente del organismo provincial. La jornada del viernes, 6 de octubre por la mañana, se va a centrar en cuestiones técnicas a través de relatorios impartidos por profesionales del ámbito público y privado, donde se abordarán cuestiones de interés como el tratamiento de plagas, la gestión conjunta de sotos tradicionales, tipos de plantas, la recuperación de los sotos. Por la tarde el foro tendrá un enfoque más práctico con una exhibición de cocina y repostería con castaña de Galicia. Al día siguiente, el 7 de octubre, los participantes realizarán una visita técnica a la comarca del Bierzo, en León, para conocer ejemplos de buenas prácticas. La salida va a permitir a los participantes conocer una plantación nueva de castiñeiros con orientación agrícola en Carracedelo, la agrupación de productores de venta y comercialización de producto fresco de Corullón, así como una empresa de congelación de castañas y una experiencia empresarial familiar de transformación y venta de castaña. Vamos a hablar ahora del Festival de Blues, teatro principal, y es que llega su vigésima edición, nada más y nada menos, 20 años de vida. Para hablar de todo ello tenemos al organizador de este evento, Alfonso Cito. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Alfonso, buenas tardes. Creo que hemos perdido la comunicación con Alfonso Cito, el coordinador del Festival Teatro Principal. Hay que decir que el Centro Comercial Pontebella se va a convertir este fin de semana en un espacio de entretenimiento y ocio para todos. Mañana sábado las terrazas y explanadas del Centro Comercial estarán ocupadas por una exposición de más de 60 vehículos de alta gama desde las 10 y media hasta las 11 y media. Los asistentes podrán contemplar de cerca
modelos lujosos procedentes de toda Galicia, de las marcas más exclusivas del mundo, como Porsche, Ferrari, Lamborghini, Mercedes, Audi o BMW. Alfonso Cito, organizador del Festival de Blues Teatro Principal. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Alfonso?
Pues muy bien, con muchas ganas ya de llegar a Orense y disfrutar del festival.
Oye, 20 años demuestra que es un evento reconocido y prestigioso, ¿no? Para mantenerse tantos años, sin lugar a dudas, en esa tradición del blues en el Teatro Principal.
Efectivamente, es un clásico ya, pasado ya la mayoría de edad, a los 18, digo, vamos a seguir para adelante.
Bueno, este año...
Y bueno, de hecho es el festival más longevo, el festival de blues más longevo de Galicia, aunque ha habido otros festivales, pero este es el que de momento llevamos 20 años ahí. Esperemos que sigan confiando la Diputación en Teatro Principal en nosotros para seguir más años ahí, tanto ofreciendo blues de calidad.
Bueno, esta vez 6 y 7 de octubre, nada más y nada menos que dedicado a Ray Charles.
Efectivamente, Ray Charles es un artista que llevo en el corazón desde muy joven, y en esta ocasión pues queríamos dedicarle el festival, unos 20 años, hemos esperado un poco, y la verdad es que hemos el elenco artístico, que hay los músicos, pues abarcan todos los estilos que Ray Charles ha hecho durante su vida. Es un hombre pues que aparte de cantar, tocar el piano, toca la batería, toca el órgano, el saxofón, es un genio, tal como se le llamaba en la industria y sus contemporáneos, se llamaba de genios. Pues este hombre abarca todos los estilos que tenemos este año en el festival, representados en los cuatro grupos, en el jazz. Ray Charles ha cantado blues, ha cantado country, ha cantado rock and roll, funky, es un todoterreno. Y entonces nos iba muy bien dedicarle esta edición y combinarlo con cuatro artistas de todos los estilos, ¿vale? que engloban todos los estilos.
¿Y cuáles van a ser? ¿Qué artistas vamos a tener los días 6 y 7 de octubre en el Teatro Principal?
Pues el festival lo va a abrir el día 6 a las 10 de la noche, que van a empezar los conciertos cada día. Susan Santos. Susan Santos es una gran guitarrista, es una guitarrista zurda, además, como Jimi Hendrix, la tradición de los zurdos, y Paul McCartney también toca el bajo, es zurdo, y ella va a venir en formación de Power Trio. Poderoso Trio es su formación, es una mujer muy cañera, y esta mujer, el estilo que practica es la americana. La americana pues abarca el blues, el rhythm and blues, el rock and roll, el country, el hillbilly, o sea, es un espectro.
Sí, creo que hemos perdido la comunicación con Alfonso Cito, el organizador del Festival Blues Teatro Principal, que nos está contando las actuaciones que tienen lugar los días 6 y 7 de octubre, nada más y nada menos que dos décadas de existencia de este Festival de Blues Teatro Principal. Es una de las señas de identidad, sobre todo en el segundo semestre del año, que ha comenzado muy bien. Ha comenzado con una extraordinaria Nuria Espert, que se subió al escenario del Teatro Principal con un elenco de actores espectacular en La Isla del Aire, que tuvo lugar hace 15 días en el Teatro Principal de Ourense. Y ahora pues vienen otras citas, Arabella con su nueva obra, o en este caso el Festival de Blues Teatro Principal. Bueno, parece que tenemos dificultades para comunicar con Alfonso Cito, que nos ha contado pues que se va a dedicar nada más y nada menos que a Ray Charles. Hablábamos del Centro Comercial Pontevella. Si mañana por la mañana va a tener una exposición de más de 60 vehículos de alta gama, desde las 10:30 hasta las 11:30, hay que decir que por la tarde, en la segunda planta del Centro Comercial, va a ofrecer un cuentacuentos musicalizado bajo el título de Fogares de Cores. Será impartido por Yolanda Eiras y organizado por la Asociación Gallega de Familias de Acogido, un espectáculo dirigido a todas las edades y con el que se pretende dar visibilidad al acogimiento familiar. Y a las 7 estará amenizado por exhibiciones de baile y coreografía a cargo de alumnos y profesores de la Escuela de Danza Estilo Libre. Creo que hemos recuperado la comunicación. Alfonso, ¿nos contabas las actuaciones de la primera jornada, que eran?
Susan Santos, guitarrista zurda, y luego le siguen el grupo danés es un sexteto muy muy poderoso que se llama Thornton, Resager y The Black Tornado. Es un sexteto que llevan 20 años de trayectoria, han hecho más de 2.000 conciertos por toda Europa. Actualmente actúan los últimos años. Europa se la patean constantemente, Canadá, Estados Unidos y Asia. Son una de las bandas europeas más aclamadas en todo el mundo. Tienen un calendario de conciertos y entráis. Están haciendo como 20 conciertos al mes durante los últimos años. Tienen una puesta en escena muy dinámica y un repertorio a base de rhythm and blues, de blues, soul, rock, jazz y funk, con 12 álbums que han publicado. Es un plato fuerte del festival para la primera noche. Y el día 7, sábado, a las 10 de la noche, abrirán un grupo de jazz que van a presentar un espectáculo dedicado a Cecilia, nuestra gran cantautora, fallecida hace ya muchos años en un accidente de carretera. Van a presentar un espectáculo que se llama Cecilia Revisited. Este es el título de un disco que grabaron en 2013 y que han ido presentando en España en un montón de festivales, y que aquí en Galicia todavía no lo habían presentado, y esta ha sido una buena ocasión para presentarlo. Estos van a dedicar, ya te digo, el del repertorio a Cecilia, cantando las canciones más conocidas de ellas y algunas que no son muy conocidas. Y para cerrar el festival tendremos a un cántabro neoyorquino que se llama Jimmy Barnatal and the Cocoons. Es un cuarteto de blues en una tradición también muy cañera, de blues, rhythm and blues, rock and roll también. Este hombre, además de cantante, que lleva 20 años como vocalista de blues, también es compositor, cineasta, actor y escritor. Este hombre además ha crecido de familia en Nueva York. Sus abuelos vivían en Nueva York cuando él era pequeño y adolescente. Pasó grandes temporadas ahí y allí se curtió en los clubs de música negra allí en Nueva York. Y estos van a presentar los conciertos, van a hacer una selección de las canciones de sus últimos discos. Tienen 8 álbums publicados y va a ser un plato fuerte también del festival para cerrarlo el día 7.
Pues va a ser muy interesante, dedicado a Ray Charles. ¿Cómo ha ido creciendo, cómo ha ido evolucionando este festival de blues para llegar hoy, en el próximo fin de semana, porque es el 6-7 de octubre, hasta la 20ª edición?
Efectivamente, pues empezamos en 2003. Anteriormente en Orense ya había un festival de blues que se duró 3-4 ediciones, y al cabo de 3 años pues se volvió a retomar el blues. Nos llamaron los del teatro principal porque había los fans de blues que habían asistido a ese festival que había antes, pues reclamaban blues, y bueno, encontramos el local ideal para hacerlo. Y bueno, desde el primer momento pues hemos apostado por músicos de calidad. Hemos traído grandes leyendas del blues. Los primeros que pasaron por aquí ya han fallecido porque eran ya gente legendaria ya de una edad, como Lon John Hunter, Louisiana Red, The Holmes Brothers, Sherman Robertson, una serie de artistas que pasaron por aquí que eran leyendas. Así, poco a poco, cada año pues se fue consolidando el festival con estos grandes nombres y otros artistas también nacionales, internacionales, que no eran necesariamente negros americanos, pero que eran de los grupos más destacados en el panorama del blues europeo. Y así, año tras año, pues apostando por la calidad y con la confianza de la dirección del teatro principal y el patrocinio de la Diputación, pues el festival ha ido creciendo. Ya te digo, desde el primer momento apostando por la calidad, porque sabemos que el blues es una música minoritaria que no llega a todo el mundo y tampoco es conocida para todo el mundo. Pero bueno, podemos decir ya después de 20 años que hay un gran público de blues en Orense. Incluso viene gente de fuera, de Castilla y León, de Benavente, de León, de Portugal, del sur de Portugal también. O sea que estamos muy contentos de cómo ha ido la trayectoria.
Pues sí, Alfonso. Pues muy contento, ¿no? Pues nada, que es un placer contar con Alfonso Cito, el organizador del Festival de Blues de Teatro Principal, que ya son 20 años. 20 años no se cumplen todos los días, y lo que requiere es un festival consolidado, una gran apuesta al Teatro Principal, que ha funcionado muy bien y tiene la ocasión este próximo 6 y 7 de octubre de disfrutar de todos esos conciertos, y este año dedicado a la figura de Ray Charles. Alfonso Cito, muchas gracias. Que vaya todo muy bien.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte para ti, Juan, y para vuestros oyentes de la COPE.
Un abrazo. Antes hablábamos del Pontevedra Centro Comercial. Decir que para los más pequeños, a partir de los 3 años, el centro ha programado los habituales talleres infantiles en la planta baja. De esta manera, hoy viernes y mañana sábado, de 6 a 8:30, se va a celebrar el taller Brazaletes, que el sábado, a partir de las 5:30, contará con la presencia de Ponti, la mascota del centro comercial, y el domingo es un día dedicado a las mascotas. Además, hay que decir que las salas del cine del centro comercial Pontevedra acogerán todos los días, desde mañana sábado y hasta el 6 de octubre, proyecciones cinematográficas que participan en la 28ª edición del Ourense Film Festival, que, como sabéis, comienza hoy con esa gala inaugural que tendrá lugar a partir de las 8 de la tarde, conducida por dos actores ourensanos, Leicia Sola y Sergio Pazos, donde se va a proyectar la película El sueño de la sultana, en donde el director de cine Ángel de la Cruz va a dirigirla, donde es un espectáculo con música, sorpresas y cine, donde va a estar el director mexicano, y merece mucho la pena verlo, Arturo Ripstein, que recibirá la Calpurnia de Honra Internacional en la gala, que contará con otros premiados, los directores Manuel Gutiérrez Aragón y Olga Osorio, así como la actriz Mariana Carballal. Nos decía el director del festival aquí en los estudios de la cadena COPE, Miguel Ancho Fernández, que no se pueden perder mañana en el Teatro Principal por la tarde a Arturo Ripstein, donde va a haber actuaciones como la Real Banda de Gaitas de la Diputación y Mercedes Peón, donde se va a proyectar en primicia un avance del documental sobre la vida de Adolfo Domínguez, y un OUF que se va a celebrar desde hoy y hasta el próximo 8 de septiembre. Se apuesta también por la creación emergente y por el protagonismo de nuevos formatos en la programación, con las OUF Game Sessions, dedicado a los videojuegos, el concurso Fast Movies o OUF en corto. Las mujeres profesionales del sector también destacan en la programación y la composición de los jurados. Bueno, pues el jurado internacional, de los 10 integrantes, 9 son mujeres, como nos contaba Miguel Ancho Fernández. Vamos a meternos ahora en la máquina del tiempo para contaros de qué se hablaba tal día como hoy.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
El 29 de septiembre de 1717 tenía lugar el terremoto de San Miguel, que destruyó parcialmente la ciudad de Santiago de los Caballeros, capital del Reino de Guatemala. 1821, entrada triunfal de Simón Bolívar a su ciudad Caracas, luego de la heroica hazaña en Carabobo. 1833, empezaba el reinado en España de la reina Isabel II. Son los datos de la historia que contamos aquí en la cadena COPE. Hay que decir que la Junta de Gobierno local ha iniciado los trámites, ha aprobado el proyecto básico y de ejecución para la reparación de la construcción afectada por un incendio en las termas de Achabasqueira. Es que si antes hablábamos de que es lamentable que todavía a día de hoy no se hayan adjudicado la variante exterior del tren de alta velocidad, y eso que ya hace casi 2 años que ha llegado el AVE a Ourense, que todavía no tengamos estación intermodal con todo lo que lleva consigo. Es decir, llegan los pasajeros y a la intemperie completamente. ¿Que está lloviendo mucho? Pues se le cae encima la lluvia. ¿Que tenemos 40 grados de temperatura? Pues así salen del tren. No tenemos una marquesina, tampoco hay para taxis. ¿Qué decir de la playa de vías? Bueno, pues hay que decir también que es lamentable lo de las termas de Achabasqueira. Es el icono del termalismo. Con ese proyecto de las termas de Achabasqueira comenzó esa apuesta termal en el área termal de la ciudad de Ourense. Fue pasto de las llamas en abril de 2019. Y desde aquel momento a todos se le llenaron la boca diciendo que la rehabilitación tenía que ser rápida, ya, inmediata. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Y ha pasado todo este tiempo y todavía seguimos igual. Seguimos de la misma manera, digo, donde no se han reconstruido las termas de Achabasqueira. Ahora se ha aprobado el proyecto básico y de ejecución, un acuerdo que autoriza la ejecución de las obras por parte de la empresa Ibernicia. Pues será necesario que un icono del termalismo ourensano se adopte cuanto antes, se mejore cuanto antes y se reconstruya cuanto antes. Una rehabilitación de la que estaremos muy pendientes aquí en la cadena COPE. Y es lamentable también ver el adefesio que está pues muy cerca en el área termal de Ourense. digo que muy cerca de las termas de Muño de Veiga. Se ha defesio que en su momento se puso la primera piedra por parte de quien era la ministra de Medio Ambiente, el gobierno de Zapatero, Laurensana Elena Espinosa, y en aquel momento el consejero de Medio Ambiente, que era Pachi Vázquez, para construirlo en el Centro de Interpretación de Parques Naturales. Desde la primera piedra nada más se puso. Es un adefesio, un edificio que solo cuenta con un esqueleto mal cuidado y que da una mala imagen o encima de la ciudad. Se ha hablado mucho de todo ello, se ha llevado al Senado para que se derribe y se pueda construir ahí algo, incluso, ¿por qué no?, unas pozas termales. Bueno, hace 24 horas mantenían una reunión el alcalde de Orense y el presidente de la Confederación del Miño Sil, donde abordaron ese asunto, derribar ese adefesio, ese mamotreto que tenemos en el área termal de la ciudad y dedicarlo a aparcamiento para el área termal de la ciudad. Pues no es mala idea, no es mala idea, pero cualquier cosa, pero que empiece por eso, por destruir ese mamotreto que no hace nada ahora mismo, que se construyó como un edificio, como centro de interpretación de parques naturales, y eso quedó absolutamente en el olvido. Pero quedó tan en el olvido que lo que ha quedado es un esqueleto que lo que hace es dañar la imagen de la ciudad de Ourense. En una jornada calurosa, donde ya tenemos, ya disfrutamos del sol, y esta mañana han caído algunas gotas en la ciudad. Han desaparecido las nieblas, han desaparecido las nubes, brilla el sol, llegaremos ahí a 32 grados de temperatura. Eso hoy. Mañana podríamos llegar a los 34 grados. Vamos a tener una jornada espléndida mañana y pasado mañana para disfrutar, por ejemplo, de las jornadas de carne de buey en Allariz, que comienzan hoy hasta el 12 de octubre, o para disfrutar este próximo domingo del Día de la Bici, 37 edición de una manifestación social, deportiva, que recorre las calles de la ciudad, 11 kilómetros de recorrido por las calles de la ciudad, partiendo a las 12 de la Alameda, y que vamos a tener un día espléndido para disfrutar de la bici como protagonista por las calles de la capital de las Burgas. Y también es buen fin de semana para disfrutar en el barrio de Santa Teresita. Vive sus fiestas, donde van a comenzar hoy con la verbena, mañana con una fiesta de la juventud y el domingo con pasacalles, con procesión y misa a las 12 del mediodía y música de baile desde las 7 de la tarde, que serán las últimas fiestas que se desarrollen en cualquiera de los barrios de la capital de las Burgas. Y con esto se pone punto y final al verano, comenzando ya el mes de octubre. Sigues escuchando la cadena COPE, sigues en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.